Vamos a hablar con el director médico del área de vacunas de Pfizer, yo creo que se pronuncia así. Estamos hablando de unos laboratorios farmacéuticos importantes en todo el mundo, que es Luis Jódar. Don Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Me oyes bien?
Sí, sí, perfectamente.
Qué estupendo, Paco.
¿Lo he pronunciado bien, Pfizer?
Sí, lo has pronunciado fantástico.
Como si fuera de Mönchengladbach, perfecto.
Exacto.
Le quería preguntar en primer lugar, como director médico de área de vacunas, ¿hasta qué punto nos podemos saltar los pasos en el estudio de las vacunas? Que sabemos que ahora ya parece que hay algunas bastante avanzadas en varios rincones del planeta. Si esto suele ser siempre entre 15 o 18 meses desde que aparece la vacuna hasta que se puede comercializar, ¿hasta qué punto nos podemos saltar los pasos? Siendo exagerados.
Mira, Paco, te comento. En general no son 15 o 18 meses. O sea, el paradigma tradicional para el desarrollo de vacunas son entre 6 y 14 años.
¡Hala!
Eso son para las vacunas para enfermedades infecciosas que son endémicas. Cuando hablamos de 12 a 18 meses es porque el proceso se tiene que acelerar porque estamos tratando de controlar una pandemia, tratando de controlar una epidemia. Y lo que hay que ver es que en el proceso de una vacuna hay muchísimas etapas. Y muchísimas etapas que la gente solo piensa en los ensayos clínicos. O sea, cuando tus oyentes, por ejemplo, escuchan, bueno, va a haber un nuevo candidato de una vacuna, siempre piensan inmediatamente en los ensayos clínicos, pero en el desarrollo de una vacuna es un proceso larguísimo. ¿Aquí por qué se ha cortado este proceso? Porque enseguida hemos sido capaz de secuenciar el genoma del virus. A partir de que tú secuencias el genoma del virus, tú ya puedes empezar a desarrollar distintos tipos de vacunas. El tipo de vacuna, por ejemplo, que Pfizer y la alemana BioNTech está desarrollando se basa en el ARN mensajero, que luego te explico. Pero para contestar a tu pregunta, lo primero que tienes que hacer es ver la seguridad de ese tipo de vacunas en modelos animales. Claro, eso se puede acortar, pero aún así necesitas que ensayos toxicológicos que sean admitidos por las autoridades regulatorias. Y eso es lo que te permite entrar en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, por mucho que tú trates de acortar los ensayos clínicos, tiene que ser secuencial. Tienes que empezar primero con voluntarios, en lo que se llama la fase 1, con voluntarios, 15, 20 voluntarios sanos, en los cuales tú lo que estás tratando de ver son si cuando tú administras la vacuna tienes efectos adversos y cuál es el tipo de inmunogenicidad o el tipo de respuestas inmunitarias.
Digamos que ahora mismo estamos en esa fase, que le hemos puesto
claro,
esa vacuna.
Las tres que han entrado en los ensayos clínicos de fase 1 y de fase 2 están viendo, bueno, vamos a ver, esta vacuna es segura, qué tipo de respuesta inmunitaria, porque no todos los tipos de respuestas inmunitarias son lo mismo, y luego, si yo puedo pasar, tú empiezas a una edad determinada, adultos de 18 a 49 años, pero claro, luego tienes que pasar con esa misma dosis a adultos que sean más mayores.
Sí, no,
luego tratas de ver una dosis mayor.
Luis, le voy preguntando. O sea, estamos en la fase de que se han presentado 20 voluntarios, se lo ponemos, esperamos unos días a ver si hay alguna reacción mala, buena, regular, ninguna, etcétera, etcétera. Luego les exponemos al virus, o sea, le ponemos en contacto con gente que ya lo está padeciendo o no.
No. Generalmente tú lo que quieres al principio, y tú haces un screening previo de gente que no haya pasado el virus.
Ajá.
O sea, tú quieres primero ver cuál es la respuesta inmunitaria de individuos que no han pasado el virus, de individuos sanos. Entonces, a partir de ahí, una vez que tú ya seleccionas cuál es la dosis y cuál es el estadio clínico, estás en fase 1, tienes la dosis, tienes los datos de seguridad y estás convencido de que las respuestas inmunitarias, en este caso, pues los títulos de virus neutralizantes son los adecuados, entonces lo vas pasando a gente, a más gente.
Ajá.
Una vez que tú ya tienes más datos de seguridad y de inmunogenicidad, el siguiente dato, porque claro, eso es lo que ocurre con los test. Tú has estado oyendo muchísimo y seguro que todos los oyentes oyen acerca de los test de anticuerpos y bueno, voy a estar inmunizado, ¿no? Nadie sabe el nivel de anticuerpos que tú necesitas para protegerte de la enfermedad. No se saben. se saben el tipo de anticuerpos. Tú lo que quieres es evitar que el virus entre en las células y que se replique, quieres evitar que se replique y produzca la enfermedad. Pero tú no sabes el título de anticuerpos, entonces tú tienes un título de anticuerpos que crees que es el necesario y luego la fase fundamental es cuando tú en un estudio aleatorizado, en los cuales tienes placebo, que no le das, y vacunas, entonces tratas de ver el ensayo de eficacia. ¿Es esta vacuna eficaz?
¿Y eso en qué periodo estamos? Quiero decir, de fase 1 a fase...
Estamos en el periodo primero.
No, digo que de fase...
todavía no hemos empezado.
¿Que de cuánto tiempo estaríamos hablando? De la fase 1 a la final, a ver la efectividad comparada con el placebo. ¿Cuánto hablamos? ¿Tres meses, cinco meses?
Claro, todo depende. Tú puedes controlar más o menos cuánto tiempo reclutas a un número a cientos de voluntarios para tu fase, primero la fase 1 y luego la fase 2, que son con cientos de voluntarios. Claro, para la fase 3, tú tienes que tener al menos, por ejemplo, la FDA, el organismo regulatorio de los Estados Unidos, al menos requiere que haya unos 3.000 individuos que hayan recibido la vacuna para asegurarse de que la vacuna que tú estás introduciendo a individuos sanos, luego no vas a tener problemas de efectos adversos. Pero el problema ahí, Paco, es mucho más complicado porque sería mucho más fácil si dijeras, bueno, yo lo vacuno, veo los títulos de anticuerpos y a partir de ahí yo sé si está protegido o no. Eso nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos que hacer un estudio de eficacia y el estudio de eficacia lo que hace es decir, bueno, vamos a ver si aquellos individuos que yo he vacunado no tienen la enfermedad.
Sí.
Depende de los puntos clínicos, o no se hospitalizan o no tienen neumonía. Y entonces, si tú ves que aquellos que han sido vacunados pues tienen un 60% menos de probabilidades de los que no han sido vacunados, pues tienes una eficacia de un 60%. Claro, una vez que tú tienes la eficacia, y eso depende, tú me dices, hombre, Luis, pero me puedes dar... Claro, depende muchísimo también de la incidencia de la enfermedad. O sea, tú tienes que saber a cuánta gente reclutas, y para eso tienes a los epidemiólogos, a cuánta gente reclutas, para tener un estudio preciso estadísticamente de que cuando tú vacunas se reduce esa enfermedad. Y generalmente por eso necesitas miles de 6.000, 7.000, depende de la incidencia.
Perdona, Luis, que yo vaya a las preguntas más simples, que es la que será cualquier oyente que sea como yo, que es, ya, ¿y todo eso en cuánto se puede comprimir de tiempo?
Bueno, todo eso depende de los laboratorios.
Nunca antes de un año. ¿Es imposible sacarlo antes de un año?
Bueno, dependiendo de bastantes cosas. Dependiendo de las relaciones que tú tengas también con las autoridades regulatorias. Tú tienes que someter todos los datos. Tienes que hacer todos los datos inmunológicos, los sometes a la autoridad regulatoria. La autoridad regulatoria te dice, vale, con esto estamos de acuerdo. Vamos a la siguiente fase. Y en la siguiente fase tú tienes que reclutar a unos individuos. Si lo haces muy rápido, si somos capaces de encontrar poblaciones, por ejemplo, en otoño, en los cuales la incidencia epidemiológica de la enfermedad todavía es muy alta y somos capaces, por eso sería importante empezar los ensayos de fase clínica cuando todavía haya muchos casos. Si somos capaces y todo sale bien, hay seguridad y al mismo tiempo tú eres capaz de demostrar a las autoridades regulatorias no solo que la vacuna funciona, y que la vacuna es segura. A lo que la gente se le olvida es que tú tienes que reproducir esa vacuna. Tú tienes que producirla en grandes cantidades y asegurarte de que lo que tú produces es consistente siempre.
Sí, yo lo entiendo, pero dime, en el mejor de los escenarios, ¿cuándo estaría?
En el mejor de los escenarios, si tienes la capacidad de producción, si las autoridades regulatorias, en lugar de esperar 12 meses lo hacen una autorización de emergencia, pues como ha dicho la gente, en 12 meses como mínimo. Pero tienen que pasar un montón de elementos,
ya.
Paco. Generalmente la gente
Me ha quedado muy claro. Luis, muchísimas gracias. Ya sé que son preguntas demasiado apretándote, pero es que queríamos saber
Al
el
revés,
mejor de los escenarios.
Por favor.
Muchas gracias, Luis.
En el mejor de los escenarios el año que viene, a principios del año que viene, en el mejor, mejor de los escenarios.
Pues ahí me quedo. Muchísimas gracias, Luis Jodar, director médico de área de vacunas de Pfizer.